difícil identificar quiénes son sus dueños, porque se esconden detrás de una red de sociedades pantalla muy muy compleja.
¿Sí?
Y eso ha llevado a la policía pues a sospechar que se están utilizando para lavar dinero y también para evadir impuestos. Y luego han sido muy polémicas porque en muchos casos pues se ha descubierto que venden productos falsos o en mal estado a precios desorbitados, ¿no? Por ejemplo, algunas tiendas pues pueden vender chocolatinas de marcas conocidas a 8 a 9 libras cada una, y que ya es un precio muy alto.
Sí, pues
pero,
sí.
es que en realidad son chocolatinas de marca blanca que compran en un supermercado, les cuestan 10 veces menos y
le ponen el envoltorio de la...
Eso es, le ponen el envoltorio de la marca, digamos, que quieren pues mostrar en un primer momento, ¿no?
Chorizos del mundo unidos,
cosas veremos, sí.
Totalmente, se han cerrado varias tiendas, son menos que hace 2 o 3 años, pero siguen siendo un problema importante aquí en Londres y en otras ciudades del
mundo. Y en Alemania, Carmen, el comercio tradicional, las tiendas de toda la vida, con este nuevo escenario que empieza a perfilarse con la consolidación de grandes como Shein, con presencia física, ¿está cambiando el paisaje o no?
Bueno, aquí al menos las tiendas de toda la vida no compiten con tiendas chinas físicas.
¿Ah?
En Alemania es muy curioso que no hay tiendas chinas. Es que no las hay, no las encuentras por ningún lado, con lo cual sigue habiendo ferreterías, droguerías, papelerías, tiendas de menaje. Yo creo que sigue teniendo mucho peso el Made in Germany. Entonces, un alemán no se va a comprar jamás un destornillador, una caja de brocas en una plataforma china. Es que, vamos, ni se les pasa por la imaginación. Y eso igual con muchos otros productos. Pero bueno, claro, les está haciendo daño el negocio online. Todos lo que intentan es pues mejorar la calidad, el servicio al cliente, ser más sostenibles, ya que no pueden ajustar los precios, bueno, pues darte una experiencia en la tienda. Hay muchas, por ejemplo, que te ofrecen café, una copa de champán, te dan unas chocolatinas.
Estamos ya en la experiencia, ¿no, Carmen? Venden la experiencia de la compra.
Claro, intentar tener un detalle con el cliente, porque, claro, y luego hay algunas que intentan concienciar. Hay una marca, una tienda de ropa, una marca de ropa que se llama Loveco, que ha puesto pegatinas en su escaparate y pone, por ejemplo, Amazon pagó en 2019 el 1,2% de sus ganancias en impuestos, nosotros el 30%.
Pues está muy bien.
Pues está bien.
Bueno, está muy mal que pase así, pero que está muy bien decirlo.
Está bien poner el mensaje que la gente lo sepa, ¿no? Cuando vaya a comprar o compre por Amazon.
Claro, es que es verdad. Eso es.
Bueno, pues.
Lucía, estaremos pendientes.
El champán me parece un buen reclamo.
Está bien, ¿no? Eso te ha gustado, te has quedado con ello. Ahora hay que ir a Berlín a verlo.
Efectivamente.
Lucía, estaremos pendientes. Entonces, el día 19 puede haber novedades, ¿no? En teoría, ese día toma una decisión la justicia.
Eso es, el 19 sabemos si cierran la web 3 meses o no, aunque bueno, ya te digo que ni siquiera el gobierno está muy convencido porque parece que sí, que lo van a considerar una medida muy desproporcionada, ¿no?
Eso es un viernes.
Pues nada, ya lo contaremos, apuntado queda. Lucía, Carmen, Bryce, Lucas, muchas gracias.
Hasta un abrazo, chao.
Encendemos la luz del faro, ¿te quedas? Claro, ¿te quedas a farear un poco?
Venga.
Esta tarde, hola Mara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fareamos y antes hemos turroneado con Páramo, que anunciaba lo de los turrones Vicens, y el verbo turronear no debe estar, supongo, en el diccionario, no sé, le preguntamos a Isaias, pero bueno, turronear es una actividad chula. ¿Sois mucho de turrones o poco?
Yo cero.
Yo solo del de chocolate.
Yo de todos.
¿Sí?
Sí.
El de yema, esos se quedan siempre ahí tiesos en la bandeja.
El de Gijona me encanta. Ese.
El de chocolate me encanta.
Así pastosillo.
¿Sabes?
Menos a los karaokes no dices que no a nada, ¿eh?
No, es verdad, no he estado nunca en un karaoke. Ni en un bingo.
Por eso te digo.
Tampoco.
Cuando ha dicho, encendemos la luz del faro, he pensado, no que se gasta.
También.
¿No? ¿Cuántas veces hacemos el faro gastar? Estabais hablando de Shein y de estas compras locas.
O sea, el faro hoy es gastar.
Pero el faro es gastar, y aparte del gasto que todos tenemos durante estas fechas, que es obsceno, yo pienso en la idea de gastar de otra manera. Por ejemplo, la vida que se gasta. Que metías, panadero, un fragmento de la entrevista a Jorge Ilegal, que me da bastante pena.
Bueno. Sí.
Me da bastante pena. Sí.
Polémico.
Y sí, pero yo le hice esta entrevista. Genial, o sea, es que de hecho querría recuperar porque, fíjate, acaba de empezar la invasión de Rusia a Ucrania, que ahora llamamos tranquilamente guerra de Ucrania, pero no es una guerra, es una invasión.
Exacto,
lo que pasa es que se nos ha olvidado, no se nos olvidó llamar genocidio a lo de Israel con Gaza, pero esto es una invasión claramente, ¿no?
Pues esa canción de Ángel Exterminador es que conecta directamente.
La poníamos por eso, le preguntaba por la guerra de Ucrania, por eso, porque él acaba de salir de sacar un disco con Bumburi, con Guille de Vetusta Morla, con Carlangas, yo que se me ha dado bastante pena, la verdad, la muerte de Jorge Ilegal, no me lo esperaba.
Es que ha sido rapidísimo, nada, ¿no? Es que sí. en dos meses se lo ha cargado.
Pues piensas eso, se gasta la vida, es que la vida se gasta. Ya. Esto significa que nos vamos envejeciendo porque nos vamos gastando. Se gastan los músculos, se gastan los reflejos, se va gastando. He pensado eso. Luego he pensado en no que se gasta. ¿Cuántas veces tienes algo que te gusta mucho y no lo quieres usar por si se gasta? ¿Vosotros sois de eso? Yo sí, un
yo
poco.
Tardo
de pequeña
muchísimo
era un poco en eso.
Estrenar ropa, bueno, o algo. La tengo guardada.
Ah, no, yo no.
Yo ropa nada, pero imagínate un cuaderno maravilloso que me regalaban de pequeña y no lo quería estrenar porque se gastaba. Una vez que te lanzas ya, se gasta enseguida.
Claro.
Pero esta idea me gusta. Luego está la gente que es gastona.
Y la gente que no sabe gastar.
Hay quien dice que el dinero no da la felicidad. Yo digo que hay mucho ignorante. La gente no sabe gastar. La gente gasta con poca elegancia.
Como decía el otro día Emilio del Río, un filólogo que entrevisté, que contó una cosa muy chula, que creo que os contó Cristina, que el podcast ya existía en la época de los romanos, porque los, de verdad, los, imagínate, filósofos
Alea podcast
iban caminando, ríete, sí, iban caminando y tenía una persona que le leía.
Claro.
Al ritmo.
El audiolibro.
Sí, el audiolibro, sí.
Y luego está lo de gastar una broma.
Sí.
Gastar una broma.
Sí. Que es feísimo eso, ¿no? Que me ha gastado, o que la vida te gaste una broma. Que el destino.
Lo de gastar una broma, yo entiendo que no transmite muy buen rollo.
No, es que gastar es más feo que hacer,
broma,
¿no?
Sí.
Me han hecho una broma, me han gastado.
Sí, gastar para que no te has sentado bien, ¿eh?
Esa broma que te gasta el destino.
No gastemos el tiempo, que hay que ir a la desconexión. Bueno, Mara Torres, te escuchamos esta noche en El Faro.
Esta noche.
Panadero, hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil, y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Los socios del gobierno critican públicamente la sentencia contra el fiscal general del Estado que se ha conocido hoy. El portavoz de Esquerra Republicana, por ejemplo, Gabriel Rufián, habla literalmente de una burrada y sostiene que García Ortiz es inocente. Pablo Tallón, buenas tardes.
Buenas tardes. También acaba de hablar el portavoz socialista, Patxi López, que ha criticado con dureza la sentencia. Dice que todavía da más vergüenza que el fallo del Supremo Congreso de los Diputados. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. El portavoz del PSOE lamenta que no se hayan tenido en cuenta los testimonios de los periodistas y ha rechazado los argumentos del tribunal.
¿Por qué no ha encarcelado al entorno? Es que es tremendo, ¿no? Todas estas cosas que estoy escuchando, que todavía no puedo hacer una valoración fiel de lo que es la propia sentencia. Yo dije en su día que era una vergüenza y por lo que voy conociendo esto da todavía más vergüenza.
Desde Esquerra, Rufián ha insistido en que el fiscal debe recurrir ante el Constitucional.
Creo que cualquier persona inocente como es él debería ir hasta el final para defender su inocencia. Conviene recordar que este señor se le acusa de filtrar la información que tenía prácticamente todo el mundo días antes que él. O sea, es una burrada.
También ha pedido al gobierno un cambio en la ley para combatir la politización de la justicia.
Gracias, Julia. No lo ve así el Partido Popular, por ejemplo, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que fue quien difundió el bulo sobre el correo de la defensa del novio de Ayuso, ha escrito en redes: en la sentencia del Supremo hay claves suficientes para entender que Pumpido, es decir, que el presidente del Constitucional, no va a poder salvar al fiscal delincuente. Lo siento, Sánchez. Pa'lante. Esto es lo que ha escrito. Y más cosas, la Guardia Civil ha detenido al hombre que ha apuñalado a su pareja en Ayamonte, en Huelva. La mujer está herida, pero su vida no corre peligro. Él tenía antecedentes por violencia machista contra esta misma víctima. Huelva, Sara Castro.
Según ha informado la Guardia Civil, el agresor fue encontrado poco después de lanzarse al vacío desde un tejado en un intento de suicidio. El hombre, que es la actual pareja de la víctima, se encuentra detenido y bajo custodia policial. El ahora detenido le constan antecedentes por un caso de violencia de género que tuvo lugar en el año 2021 contra la misma víctima. Actualmente, la mujer no disponía orden de protección en vigor y habían reanudado su convivencia. Hasta el momento, la Guardia Civil continúa con la investigación.
Y del exterior, en Siria, 6 misiles de origen desconocido acaban de impactar en una base aérea al sur de Damasco. Aunque no lo mencionan explícitamente, el gobierno del país apunta hacia Israel. Enviado especial a Siria, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las detonaciones se han oído en todo el distrito municipal de Metze, en la capital de Damasco, tras el impacto de al menos media docena de proyectiles que han caído en una base aérea que ya hace un año justamente fue bombardeada por Israel y, como hemos comprobado estos días, sigue totalmente destrozada. De momento no se reportan daños personales. La estrategia de Netanyahu, en todo caso, desde la caída del régimen, ha sido bombardear y destruir todo el arsenal del ejército sirio y dejar sin capacidad militar al nuevo gobierno, y durante todo este año ha seguido ocupando más territorio cerca de los altos del Golán y la zona de Kenitra y el monte Hermón. Solo hace unos días las tropas israelíes mataron a 13 civiles en Beit Jenin, en una localidad del suroeste sirio, en lo que supone el mayor ataque militar a este país desde la caída de la dictadura de los Al-Assad.
Gracias, Nico. Nos quedan los deportes. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas. El FC Barcelona se la juega en menos de dos horas ante el Eintracht de Frankfurt en su primer partido de Champions en el nuevo Spotify Camp Nou. Los blaugranas necesitan los 3 puntos para colocarse en una buena posición y encarar la penúltima y última jornada con posibilidades de clasificarse entre los 8 primeros. Lo harán con casi toda la plantilla disponible, a excepción de Dani Olmo, Gavi y Araujo. A esa misma hora también jugará el Atlético Madrid ante el PSV con las bajas de Llorente, Lenglet y Jiménez en defensa, además de Baena en ataque. Mientras está ya en juego el partido del Bayern de Múnich contra el Sporting de Portugal, que empatan a 0 en el minuto 17, y el encuentro a las 4:30 de la tarde ha acabado con la victoria 0-1 del Olympiacos de Mendilibar ante el Kairat Almaty.
Gracias, Mauro. Sigue La Ventana con Carles Francino y Hora 25 llega a las 8, las 7 en Canarias. Toda la información actualizada al minuto la encontrarán en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hoy les pido a los oyentes que no son de Madrid que intenten situarse. Seguro que todos habrán oído hablar de la Plaza Neptuno, ¿no? Que está muy cerca de Cibeles, entre Cibeles y Atocha. Es ahí donde celebran sus títulos los seguidores del Atleti, por ejemplo. Pero en realidad no se llama Plaza Neptuno. El nombre oficial no es ese. Se llama Cánovas del Castillo, en honor a un presidente del gobierno que ostentó ese cargo hasta en 6 ocasiones, que dijo, personajazo. ¿Cómo era Cánovas del Castillo? Pues, entre otras cosas, esclavista, clasista, anticiencia, borbónico hasta las trancas, en fin, una joya. Una joya de la que hoy se ocupa nuestra gran Nieves Concostrina. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Menos mal que todo el mundo conoce por Neptuno y por Cánovas del Castillo. Porque es que este tío tenga una plaza y precisamente esa plaza, en fin. Mira, hemos elegido este día para... Gracias por lo de grande. Hemos elegido este día para desmontar a ese nefasto personaje para este país que fue Antonio Cánovas del Castillo. Porque el 9 de diciembre de 1879 fue nombrado presidente del gobierno. Pero bueno, que también podríamos haber elegido un 23 de marzo, un 9 de enero, un 2 de diciembre, un 18 de enero, un 5 de junio. Fechas en las que también fue nombrado presidente del gobierno. Porque así de bien se lo tenía montado Cánovas. La alternancia en el poder, el turnismo, el bipartidismo que organizó él mismo para estar el mayor tiempo posible en el gobierno, con la complicidad del Borbón y basado en su impecable sistema de caciquismo y pucherazos. De entonces vienen los pucherazos. Pero bueno, esto de los pucherazos lo tengo yo guardado para otro día, porque de momento vamos solo al personaje. Nos llevan colando a este hombre infame en los libros de historia como si fuera alguien intachable y buen político. Y no es que fuera conservador, es que era tramposo, fanático religioso, manipulador, retrógrado y enemigo de la democracia. Así que no sé qué demonios hace, que ya lo digo varias veces, ese gran monumento en su honor en la entrada del Senado de España, salvo para honrar a un tipo que alcanzaba la presidencia del país a base de fraudes electorales. Que no digo yo que tiren la estatua abajo, como tampoco quiero que retiren el monumento a la tatatarabuelita del rey de España, Felipe VI, pero no pasaría nada porque se añadieran placas informativas que indicaran que Antonio Cánovas era un impresentable y María Cristina de Borbón la que inauguró la desenfrenada corrupción de la que aún disfrutan los actuales Borbones, aunque solo sea para informar al personal.
Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.
¿Cómo te imaginabas tú que Rosalía se nos colaría un día en estos paseos que damos por la historia? Pero es que es tan oportuna la letra de esta canción.
Sí,
¿verdad?
Sí, poco imaginaba, la verdad.
Los apellidos Borbón y Cánovas están íntimamente unidos, efectivamente, porque fue Cánovas el que se dejó la piel en restaurar a los Borbones en la figura de Alfonso XII.
Sí, sí. Y ahí fue, bueno, ahí sí se hizo restauración porque metió al príncipe de Asturias legal. Lo digo por lo que hablamos el otro día de que lo que hizo Franco fue instaurar y no restaurar. Cánovas no hizo una derechas. Fue nefasto para este país, pero lo peor y lo más imperdonable fue empeñarse y conseguir el regreso de los corruptos Borbones para así poder instalarse también él en el poder. Pero antes de entrar a saco con el gran daño que hizo a España restaurando a los Borbones, destaquemos unas cuantas perlas de este señor para que no parezca que le llamamos impresentable y político corrupto sin datos.
A ver.
Por ejemplo, Cánovas era contrario al sufragio universal, pero cuando ese término universal se refería solo al universo hombres, no al sufragio universal de todas las personas humanas mayores de edad. O sea, que si ya rechazaba que todos los hombres pudieran votar, si le hubieran propuesto que votaran también las mujeres, este se agarra la lámpara de un brinco, le revienta la cabeza. Cánovas impuso el sufragio restringido, ¿no? Que aunque se entienda bien, creo yo, que es un sistema del que muy pocos habrán oído hablar, salvo los estudiosos.
Hombre, la palabra restringido ya lo dice todo, ¿no? O sea, claro, se supone que es un sufragio en el que los votantes son unos cuantos, elegidos. Elegidos, sí, no sé por quién, pero elegidos, ¿no?
O sea, es exactamente eso. El sufragio restringido, sí, sí, tal y como indica el diccionario, para no salirnos de su definición exacta, es un sistema electoral en el que se reserva el derecho de voto para los ciudadanos que reúnen ciertas condiciones.
Ah. Ciertas
condiciones. O sea, se preguntarán los oyentes con voz entrecortada, porque se temen lo peor, ¿cuáles serán esas ciertas condiciones? Pues dependía del país donde se aplicara este elitista sufragio. En la España de Alfonso XII y Cánovas del Castillo, la primera y fundamental condición era no ser mujer. Y luego tenías que tener determinado nivel de instrucción y riqueza.
Y riqueza también.
Claro. Solo podían votar los hombres con estudios y ricos. O sea, los de un determinado grupo social para mantener en el poder a los de su grupo social. Este tipo de sufragio tan chulo también se llamaba sufragio censitario masculino. Eso es, bueno, es un bonito eufemismo para decir, aquí vota quien a nosotros nos sale de la peineta. Esto se decidió que era así en la bonita Constitución de 1876, esa que, como la de hoy, tan moderna, blindaba al Borbón para mantenerlo, como ahora se mantiene Felipe VI, inmune e impune. Y con la que, con aquella de 1876, se acabaron los derechos políticos conseguidos con la Constitución de 1869, que esa sí contemplaba el sufragio universal masculino. Para que podamos calcularlo bien, que se lo montaron Cánovas y su pupilo el Borbón para mantenerse en el poder, en 1869 pudieron votar en España 4 millones de hombres. 4 millones. 10 años después, con ellos, con Cánovas y Alfonso XII, solo pudieron votar 840.000 hombres de toda España. Claro, ese era el sufragio restringido. Porque es que Cánovas decía que el sufragio universal engendra el socialismo. Así que lo mejor es dejar que votaran muy poquitos y que fueran solo de los suyos. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. That would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like?
¿Cuántas de las personas que nos están escuchando sabrán esta página de nuestra historia?
Porque
mucho no lo hemos contado esto, ¿eh?
No, y porque lo vamos descubriendo poco a poco. Yo descubro cosas cuando leo a los historiadores, yo digo, pero ¿y esto? Por favor.
Y este hombre, más perlas, más pifias o más lo que fuera, que hiciera, era pues esclavista, mira, dicho antes, lo fue.
Sí, porque lo recuerdas porque además hemos hablado de ello alguna vez. Cuando estuvimos hablando de la esclavitud, estuvimos recordando sus palabras cuando se cabreó tanto por la abolición de la esclavitud
en Cuba.
Sí, dio unas declaraciones que dijo: creo que la esclavitud era para los negros de Cuba mucho mejor que esta libertad que solo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos los que conocen a los negros le dirán que son perezosos, salvajes, inclinados a obrar mal y que es preciso manejarlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otros dueños que sus instintos, sus apetitos primitivos.
Esclavista y racista, todo.
Y católico de pacotilla de misa diaria. Eso era. Y más pifias, también la hemos mencionado alguna vez. Durante su mandato, este fue el que hundió el submarino de Isaac Peral y fue el que permitió que arruinaran la carrera de uno de los mejores científicos e ingenieros que ha dado este país. Cánovas dijo que esos científicos como Isaac Peral habían cometido el error de leer mucho a Julio Verne y que fantaseaban. Y más pifias, avalar a su ministro de Fomento, la educación estaba incluida en este ministerio, Manuel Orobio se llamaba el ministro de Fomento, cuando prohibió, con el decreto Orobio, prohibió la libre disertación en las aulas universitarias y de enseñanza secundaria porque había que velar por la moral y las sanas doctrinas. Claro, es que este país lleva un atraso alucinante del que no salimos por cosas como con que se llevan fraguando desde entonces. Cánovas entregó la educación a los sectores católicos más intransigentes y que solo tenían un objetivo en aquellos momentos: frenar unas ideas peligrosísimas, el darwinismo. El mundo científico estaba aceptando las teorías de la evolución de Darwin y de otros estudiosos y no había que permitir que eso llegara a las aulas. Había que seguir con la gilipollez de la costillita de Adán y la chorrada de Eva y la serpiente.
Bueno, pues pese a su nefasta política educativa, su esclavismo, su resistencia a la ciencia y al progreso, encima, provocó la restauración borbónica.
Sí.
Eso para ti es lo peor, ¿no?
Para mí lo peor. Para mí lo peor, sin duda, porque todo lo demás pudo o puede tener remedio haciendo política, pero los Borbones son los que sustentan todo este retraso. Pero a los Borbones es que no los echas además ni con agua caliente. Cánovas era un monárquico como fuera y a costa de lo que fuera. Si robaban, le valía. Si Alfonsito se echaba amantes, lo tapaba como podía. Todo le servía con tal de que hubiera rey, porque en su cabeza retrógrada no entraba otra forma posible de gobierno. Cuando los Borbones fueron derrocados en 1868, En las Cortes del año siguiente, las del 69, se propuso el procesamiento de Isabel II y María Cristina de Borbón y Cánovas, que ya encabezaba el partido alfonsino, cuando Alfonso solo era un mocoso de 12 años, se opuso a toda la investigación, como ha ocurrido también ahora, mira tú. No porque las considerara inocentes, sino porque había que mantener la dignidad de la institución.
Ya, pero eso...
ya. Es decir, tú tienes una reina o un rey ladrón, pero hay que protegerlo para que la corona se mantenga intacta, que es lo que se ha hecho ahora negando todas las comisiones de investigación a Juan Carlos. Gracias a Cánovas y a los conservadores, no se pudo procesar a Isabel II y a su madre María Cristina, ni abrir una comisión de investigación, que en el caso de María Cristina hubiera sido la segunda comisión de investigación, porque esta robaba mucho todo el rato. Por eso hubo que echarla varias veces de España, tres veces.
Tres,
madre mía. Pero el caso es que el empeño político de Cánovas fue restaurar a los Borbones, robaran, mataran o mintieran, daba igual. Y no paró de maniobrar hasta que se trajo a su títere a Alfonso XII, que solo era un figurín al que pasear, que leía los discursos que le escribía Cánovas y firmaba y decía lo que le ordenaba Cánovas. Porque Cánovas puso al rey para poder manejar él la política, a la vez que el rey servía de protección al sistema canovista. Era algo así como yo, ¿te acuerdas del anuncio ese? Yo te doy cremita, tú me das cremita. Bueno, sí. Lo que nunca pudo imaginar Cánovas es que por su propia culpa se le iba a estropear su juguete y acabó provocándole la muerte antes de tiempo.
Sí, es verdad. Alfonso XII murió de tuberculosis, ¿no? Pero Cánovas no tendría nada que ver con eso, ¿o sí?
Pues sí. Pues si tú llámame exagerada, pero pues todo esto tiene sus tuvo sus consecuencias por las maniobras de marketing de Cánovas. Nada más traerse a Alfonso XII a reinar a España, con 17 añitos recién cumplidos, y en pleno invierno, había que empezar a pasearlo. Y haciendo honor a su condición de rey soldado, que es lo que siempre venden. Aquí siempre han seguido con la tontería del rey soldado. Por eso se pasan la vida metiéndolos y sacándolos de escuelas militares y disfrazándolos con trajecitos de todos los ejércitos para meternos en la cabeza esas ridículas imágenes. Y porque hasta las mentes más sencillas saben que no salen preparados militarmente para nada, que solo han rellenado un book de fotos. Poquito aquí, otro poquito aquí, no saben de nada. Yo no me subo a una zodias con Leonor ni muerta. Vamos. Bueno, pues lo hicieron con Felipe y lo están haciendo con la ciudadana Leonor, dar esa imagen de rey soldado. Y Alfonso XII, siguiendo las órdenes de Cánovas, nada más entrar en España, lo llevaron al frente del norte, donde estaban todavía liadas las guerras carlistas. Primer problema, como no estaba preparado para nada, era un pánfilo, casi lo pillan los carlistas. Segundo problema, como era un niño bien, criado entre lujos y algodones, flojucho, porque tenía problemas pulmonares desde niño, las bajas temperaturas de aquel invierno de 1875 reactivaron sus males. Ahí empezó a tener vómitos de sangre. Cánovas ordenó silenciar aquella hemoptisis, que no se supiera que el rey era un flojo.
Bueno, porque un rey soldado no podía enfermar, eso estaba prohibido, ¿no? Y encima recién llegado, vaya debut.
Claro, efectivamente, diciendo todo el mundo callado, aquí no pasa nada. Por eso digo que Cánovas era un fullero. Pero eso fue a peor y Alfonso XII acabó muriendo de tuberculosis, muy joven. En fin, que no habremos desmontado a este farsante de Cánovas para alguno, pero que al menos se sepa. Su idea de nación, por cierto, era cosa de Dios, no de la invención humana. O sea, la nación española era cosa del señor de barba con un ojo dentro de un triángulo, ¿no? Te digo. Que por cierto, este tal Dios pasó mucho de su propagandista Cánovas, porque después de salir de su misa diaria, en aquellas vacaciones de agosto de 1897, un anarquista le sopló tres tiros y se lo cargó. Encima de utilizar a su Dios para fastidiar la educación en España, su Dios pasó de él. Al final voy a tener razón y no existe.
Tan machos, tan despiadados, y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Estoy tan seco en el alma.
Una de nieve, mañana más, ¿eh?
Mañana más, venga.
Venga, un beso.
Un beso.
Adiós,
gracias,
adiós.
Gracias, Carlos. Adiós.
Drama, tratando de encontrar el camino en la bruma. Y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha. Tú, tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Qué vida tan dura.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
¿Cuántas veces has oído el labarretador del Grau de Gandía ha tocado? Muchas, ¿verdad? Esta vez puedes ser tú. Uno de cada tres décimos tiene premio. Ven al Grau o descarga su app hoy mismo en labarretador.com para iOS y Android y compra un décimo del sorteo extraordinario de la cultura. Una apuesta de loterías y apuestas del Estado por el mundo del arte y la cultura. Patrimonio incalculable de nuestro país. 8 de noviembre. 1,5 millones por 15 euros. Labarretador en el Grau de Gandía. Por muy poco, hace cumplir tus sueños. Labarretador patrocina La Ventana Gandía.
La Ventana Gandía. Celia Chulia.
Molt bona vesprada de dimarts 9 de desembre, primer dia laboral després d'un cap de setmana llarg i on són protagonistes els contagis per grip. Si no l'han passada ja, és molt probable que es contagin en els pròxims dies perquè estem en plena ola. Pablo Villalba, metge de família del Departament de Salut de Gandia, ha assenyalat que enguany s'ha avançat en el temps i ve amb molta força. Ha coincidit amb una repentina baixada de les temperatures i això pot afavorir una saturació major de centres sanitaris respecte a altres anys. De fet, només en el torn de guàrdia d'ahir s'atenien ja 300 casos relacionats amb grip.
Este año el tema es que el pico de la gripe está llegando antes de lo de otros años, ¿vale? El año pasado ha llegado más o menos a la mitad de enero y este año a principios de diciembre ya estamos con niveles muy altos de transmisión. Si empieza antes, pues la epidemia puede ser peor porque puede contagiarse más gente y estar más gente a la vez, cara a las navidades y todo, puede haber más saturación en los centros sanitarios.
Les recomanacions del doctor Villalba per evitar els contagis són bàsiques. Mantenir una bona higiene de mans i portar mascareta si tenen símptomes, especialment en espais tancats i en centres de salut. Igualment, es recomana la vacuna. Recordem que la campanya està en marxa ara mateix i es pot demanar cita en el servei d'infermeria o bé acudint directament als centres. A més, els símptomes de la grip, que són febre, mucositat, malestar general i mal de coll, es passen per si sols, sense necessitat de prendre medicació en una setmana. Per això, sanitaris recomanen no acudir a centres de salut per a no saturar el sistema. Només s'ha d'acudir quan la febre alta persisteix més de 3 dies, este dolor en el pit s'agreugen els símptomes o si són una persona de risc. I ara els parlem d'un altre problema que també s'estén i cada vegada més ràpid a la nostra societat. Em referisc a la problemàtica de les famílies que no tenen alternativa habitacional i la gran quantitat de vivendes que continuen buides. Aquest és l'epicentre temàtic del reportatge dut a terme per esta casa, per la nostra companya Marta Ferrer, un treball d'investigació que recull la història de quatre famílies que es troben amb la impossibilitat d'accedir a una vivenda digna.
La vivienda ara mateixa, busques per internet una habitació, són 350 euros, 300, si vols balcó són 400 euros, o si vols en un quart de bany una habitació, per a tu són hasta 500 euros, he vist així en Gandia.
Moltes voltes es pensen que és com en València, en Barcelona, en grans ciutats passa o en altres llocs. O els mitjans no ho compten o no li donen importància a les institucions.
No és que jo no quiera pagar, si el dueño me da l'oportunitat de negociar la deuda, de pactar un alquiler social. Necesito una vivienda, es el pilar de la vida.
I és que a Gandia hi ha més de 9.000 habitatges buits, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, corresponents a l'any 2021. I alhora, les famílies en situació de vulnerabilitat en la ciutat esperen una ajuda que mai arriba. Davant la falta d'opcions, moltes acaben ocupant i l'ocupació, sovint criminalitzada, no és el problema, sinó la conseqüència directa d'un mercat immobiliari que ja ha arribat a un punt insostenible. Poden escoltar i llegir el reportatge al complet a la nostra web radiogandia.net. Canviem ara de tema, obrim pàgina de política. El PP acusa el govern municipal de Gandia de privatitzar aparcaments públics de la ciutat per 12,5 milions d'euros amb l'objectiu, diuen, d'obtindre diners ràpids en any preelectoral. Segons el regidor popular, Guillermo Barber, aquesta decisió afectarà comerciants i veïns, els quals no han sigut consultats d'aquesta privatització.
El govern municipal tenia previsto privatizar los parkings públicos de Gandia a cambio de un canon de más de 12 millones de euros. Bien, estas sospechas ahora se han convertido en realidad y es que en base a la información que tenemos que no es la que nos ha suministrado el gobierno municipal, y no ha sido proporcionada por el gobierno municipal, pero tenemos constancia que el gobierno municipal ha consignado en el capítulo de ingresos un canon extraordinario por la cantidad de 12,5 millones de euros.
Salvador Gregori, regidor d'Hisenda i responsable dels aparcaments municipals, ha respost apel·lant que des del Partit Popular no donen bé les xifres, menteixen en els objectius i intenten sembrar dubtes.
Perquè menteixen, no sé si per malícia, per ignorància o un mix de les dues coses. S'enganyen totalment en les xifres, menteixen en els objectius de per què es fa l'externalització del servei i intenten, miserablement, ficar dubtes sobre l'escrupulós sistema de licitació pública que es farà.
I els parle ara d'ajudes. En l'àmbit local, el Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Gandia continua gestionant les diferents línies de subvencions en matèria de rehabilitació d'habitatges en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025. Les ajudes per accessibilitat, que es poden sol·licitar fins al 26 de desembre, permeten la instal·lació d'ascensors, rampes, plataformes i salvaescaleres. La quantia de l'ajuda depèn dels criteris com els ingressos, l'antiguitat de l'edifici i el grau de discapacitat de residents. D'altra banda, les subvencions del Pla Renata financen obres d'adequació de banys, lavabos i cuines, així com adaptacions interiors dirigides a persones majors de 65 anys, incloent ampliació d'espais de circulació i canvi de portes. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes finalitza el 12 de gener del 2026 i els interessats poden tramitar la sol·licitud a través del Departament d'Habitatge de l'Ajuntament de Gandia. Escoltem al regidor d'Habitatge de Gandia, Salvador Gregori.
En concret, estem tramitant dos tipus d'ajudes del Pla Estatal de Vivenda per a que la Generalitat Valenciana les resolga. La primera és per accessibilitat als edificis, instal·lació d'ascensors, rampes, etc. I una altra per a poder fer reformes en cuines i banys. Les primeres, les d'accessibilitat, es poden sol·licitar fins al 26 de desembre i les segones, les ajudes a reformes a cuines i banys, fins al 12 de gener. Per a més informació, a l'oficina d'habitatge els atendran gustosament.
I en comarca, un parell de notes d'interès. Avança la constitució del Consorci de la Marjal de la Safor, un organisme que aglutinarà els ajuntaments en territori dins la zona humida. L'objectiu és millorar la coordinació en la gestió de l'aigua, reforçar la protecció ambiental i impulsar accions de conservació i promoció de la biodiversitat. I és que es tracta d'un espai natural d'alt valor ecològic integrat en la xarxa Natura 2000. I continuen també les obres en la carretera CB-775 entre les localitats de Pego i Oliva. A partir de les 21 hores d'avui i fins a les 6 del matí, la via romandrà tallada al trànsit. El veïnat podrà accedir a la zona de Sant Francesc des del carrer Riu Alfadalí, respectant la senyalització temporal. Els treballs previstos consisteixen en un nou asfaltat i el repintar de la senyalització horitzontal. I en pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home a Piles i ha aconseguit desarticular un punt de venda de substàncies estupefaents al mateix municipi. S'han intervingut 270 grams de marihuana, diverses dosis de cocaïna, una bàscula de precisió i quasi 300 euros en efectiu. Per aquests fets, s'ha detingut a un jove de 18 anys, de nacionalitat espanyola, al qual se li atribueix un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i tràfic de drogues. I abans d'anar a la publicitat, els informem que ha faltat el que va ser regidor d'Esports a Gandia des de l'any 1995 fins al 1999, Vicent Morant Aguilar. Les nostres condolències a amics i familiars.
Ràdio Gandia. Cadena Ser. A veces, solo hay que pararse un poco...
¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana...
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo, con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
¿Sueñas con una sonrisa perfecta? Y si te digo que por tan solo 98 euros al mes tu nueva sonrisa se va a hacer realidad, en AD Dental somos líderes en carillas de porcelana Emax, la opción más estética y duradera sin dañar tus dientes. También ofrecemos ortodoncia convencional e invisible y rehabilitación completa con implantes con prótesis fija en un solo día. Visítanos en Gandía, calle San Vicente Ferrer 57 o en Oliva, calle Mayor 5. AD Dental. Sonreír nunca fue tan fácil.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Creo que Eva al desnudo de Joseph Leo Mankiewicz con Bette Davis es incontestable. Es una obra maestra sobre el teatro y es tan incontestable como las Meninas, como el Coliseo,
no hay discusión,
como Beethoven y como los Beatles.
Eva al desnudo no admite discusión.
No, no hay matices. Venga, ahí. Y me pego con cualquiera.
638-313466, ya saben que es el teléfono del WhatsApp en el que ustedes pueden dejar una nota de voz pidiendo la crítica bajo demanda de la película que ustedes quieran.
La vida y el cine van de la mano de Javier Ocaña. Cada jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Ventana Gandía, la entrevista.
El mes de desembre és un moment clau per a la Setmana Santa de Gandia i és que amb l'objectiu de precisament de tornar a posar en el centre de les festivitats de Nadal la simbologia cristiana, organitzen diversos concursos entorn a aquestes celebracions. Certàmens que ja formen part de la història de la ciutat perquè algun d'ells ja compleix més de 40 edicions. I per parlar de tot el que té preparat la Setmana Santa per aquests dies, hem convidat a la ventana a Ximo Olaso, vicepresident de Cultura de la Junta Major de Setmana Santa de Gandia. Ximo, bona vesprada.
Hola, Celia. Bona vesprada.
Conta'ns, quins són aquests concursos que teniu preparats per aquests dies?
Pues mira, els dos buques insígnia de la Setmana Santa a nivell de concursos són el concurs de paradors nadalencs, uh-huh, que ja fa 47 edicions, vale, i el concurs de Belens, que són 42 edicions, és a dir, ja són molts anys els que van en marxa. I com bé tu bé dies, el que es pretén és tornar a posar en relleu aquesta simbologia cristiana que està perdent-se per la societat actual, i volem donar aquest recolzament, aquest ímpetu, de forma que el naixement o el Belém, perquè hi ha gent que només posa un naixement, altres que posa un Belém, mm-hmm, el concurs va dirigit a Belems directament, vale? Vale. A tota la, tot el, té diverses categories conforme la gent tinga en casa. Hi ha gent que es passa durant tot l'any fent figuretes, fent de cosetes, que seria la categoria del Belém popular, vale? Altra gent que pues, té el de seus pares, el de seus abuelos, i aquest és el que gasta, i van afegint-li que sigui un riuet, que sigui plantetes, uh-huh, que sigui una miqueta de... Vale? Seria la versió artística. Vale. Després està la versió que ho junta tot. El que tinc en casa i afegis més coses i li posa, és la versió més comuna, és la versió artístico-popular. Ara està entrant molt forta la versió comercial, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè estem parlant de figuretes de plàstic, de Playmobil, per exemple, uh-huh, o de Lego, o en plastilina, o en tapons, en suros, en altres materials més innovadors, diguem, la categoria de noves tendències, per dir-ho d'alguna manera. Donem pas també a que les parròquies, les germandats, les associacions tinguin també el seu espai dins d'aquest concurs, de la qual també esteu en el seu apartat, per a que les germandats que vulguin en les seues seus o en les seues parròquies puguin posar ells el Belém i participar també en aquesta categoria. La idea és, ja dic, donar visibilitat a lo que és el naixement del nostre Senyor, que és per lo que celebra el Nadal, uh-huh, no per tant de comerç i tant de regal i tanta cosa.
Sí, un poc el consumisme, no? Pot ser, no sé si dir, ha nublat un poc la imatge real de...
Bueno, l'ha ofuscat una miqueta, està perdent-se una miqueta el sentit de lo per què és el naixement, per què és Nadal, pròpiament dit, però per això estem vosaltres, per a donar-li aquesta espenta i intentar realçar-lo una altra vegada.
Ah, sí, és xumo. Vale, però un costat tenim això, el concurs de Betlems, que pot participar qui vulga, eh? El procediment és, ells ho munten a casa i vosaltres passeu a les cases a veure...
Efectivament, la gent que vulga participar simplement ha d'entrar en la pàgina web de la Setmana Santa, www.semanasantagandia.com, vale. Entrar en la pestanyeta de concursos, punxar en el de concurs de Betlems, inscriure's, i a partir d'ahí ells munten el seu Belén com vulguin, vale? Vale. Des del 16 al 18 per les nits, a poqueta nit, passarà el jurat que el conforma professionals de l'Associació Belenista de Gandia,
vale.
Per a les cases, per fer la valoració conforme la graella de qualificacions que tenen ells. I el dia 19, el divendres, en la Festa de la Infància, que organitzem juntament en el Consell de la Infància, al Teatre Serrano, es donaran els premis d'aixes diferents categories que hem estat parlant.
Vale. I després, a banda d'aquest concurs de Betlems, també hi ha un concurs de decoració d'aparadors amb motius nadalencs.
Correcte. Eixe és un pel·liu inclús més antic que el de Betlems, vale? Però avui en dia té quasi que més sentit en la espenta que volem donar-li, perquè el món de l'escaparatisme té la tendència en les escoles, en els centres, d'anar perdent aquesta figureta de lo que és un naixement, tan simple com és un xicot de naixement, per a tres tendències més modernes, per dir-ho d'alguna manera. Vale. Vale? Nosaltres els deixem que munten el que vulguin, el seu aparador, conforme la seva idiosincràsia, conforme el seu gènere, conforme el que tinguin, simplement han de posar un naixement.
Vale.
Vale? Dins del sentit, lògicament, de la decoració. És a dir, pegar un pegote ahí d'un naixement simplement per concursar, pues el mateix jurat ja va a veure que no t'ha sentit. Vale? El jurat en este cas és els professors i els alumnes del curs d'escaparatisme i tècniques ambientals de la FP d'Esclaves, que és el mòdul que donen eixe mòdul, vale? Ante lo qual són ells, els alumnes, els que estan ensenyant-se com han de fer aquesta ambientació d'escaparates i escaparatisme, i és que valoraran, i és la seva nota de trimestre. Entre el qual també suen ells el fer-ho bé, perquè els professors es posen la nota corresponent, és a dir, entre el qual la valoració ahir es farà pública el dia 17, a poqueta nit, 8:30, 9:15, vale? I ahir sí que es donaran els premis també del concurs d'escaparates, que són un sopar i una sessió d'espai en l'hotel Bairem per al primer premi, que és un bon premi.
Sí, sí.
I després, del segon al quart premi, és una cistella a Nadal per a cada guanyador.
Molt bé.
De la qual li queden dos dies, un dia a la gent, perquè s'acaba demà el pla d'inscripció per a poder-se inscriure, tanmateix, en la pàgina de la Setmana Santa, pestanya concursos de paradors. S'inscriuen per ahir, reflejem i passem ja el llistat al jurat perquè vagin a valorar-ho el dia 16 de matí.
Molt bé. Ximo, està molt guai precisament este concurs d'aparadors perquè mesclen, no?, la seva activitat habitual, les tendes, en qüestió amb el Betlem. Si no recordem malament, l'any passat va guanyar Indumentària Martí, per cert.
Correcte, Indumentària Martí, vale? Sí. Que si miren el folleto que està repartit per Gandia, veuran la foto de l'aparador, i si entren en la pàgina web també la veuran. Va ser un aparador espectacular.
Sí, me'n recordo.
Espectacular.
Amb teles de fallera i tot,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Veure, és el disseny que ell tenia pensat per a aquests Nadals, però ambientat en un naixement, en unes figures, en altres anys. Per exemple, un altre guanyador de fa molt poquet és Ciagán, simplement un almacén de productes de construcció i sanitàries en el polígono Alcodar. Van guanyar un primer premi en una representació del naixement i Reis Max en sanitaris.
Ah, que guai.
És a dir, era espectacular. La gent es munta la imaginació, busca com vendre el seu producte i que crida l'atenció. Vale? I això és una de les propostes que tenen ells, el cridar l'atenció a la gent, que vagin a veure-lo, i lògicament, quan més vagin, algú entrarà.
Exacte. Quan més gent vaig a veure el Belén, que està en l'aparador, més gent entrarà.
Efectivament.
Així és. Ximo, moltíssimes gràcies per vindre, se'ns acaba el temps. Es queda un concurs, no?, d'ara de Nadal.
És el concurs de targetes escolars, targetes nadalenques, vale? Ha finalitzat ja, es va fallar el divendres passat. ¿vale? I en principi és un concurs escolar, mm-hmm. i el que fem és per la necessitat de traure una targeta nadalenca per a representar la Setmana Santa de Gandia, mm-hmm. de la qual es va muntar aquest concurs. La guanyadora és una xiqueta del Col·legi Maria de los Ángeles Sobre de Calderón. La targeta és xulíssima, la veritat és molt, molt guapeta, i això és el que representarà Gandia en tota, per tota Espanya.
Molt bé, Ximo, doncs moltíssimes gràcies. Molt interessants tots els concursos. Gràcies per vindre en directe a La Ventana.
A vosaltres per cridar.
Acabem rapidíssimament nosaltres amb la predicció del temps, però demà es preveu amb núvols alts. Quant a les temperatures lleugerament més altes que avui, 13 graus de mínimes i 10 de 9 de màximes. Jordi Català, a la tècnica, gràcies per estar ahí.
Y a las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La Ventana, con Carlos Francino.
Pues estamos ya muy cerquita de cerrar La Ventana, pero antes habrá que repasar, como cada tarde,
lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Hoy quedar nos queda fútbol por delante.
Queda fútbol.
Pero por detrás quedan muchas cosas también.
Pues sí, queda, entre otras cosas, una sensación extraña, porque hoy es día 9 de diciembre, sí, martes,
sí.
Aunque un martes extraño tras un puente. Para algunos es lunes, bueno, para cada quien es un día diferente.
Es martes, aunque para mucha gente es lunes.
Sí, sí. Y para algunos del equipo todavía es domingo.
Efectivamente, sí, sí, sí. Esto hay que hablarlo.
Esto hay que hablarlo.
Tenemos que hablarlo.
Fuego en las trincheras, hace frío, no estás tú.
Pues así se las gastaban esta mañana en el Hoy por Hoy. Y a lo largo del día, pues hemos conocido por fin la sentencia del Supremo que condena al fiscal general del Estado. Y a ti te ha venido la imagen de un alud.
Aquel origen de la avalancha fue un bulo, una mentira, reconocida por su propio autor, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. A partir de ahí empezó a rodar la bola y a rodar y a rodar, y como buena luz, pues ha provocado unos destrozos considerables, no solo para Álvaro García Ortiz, sino que todo este episodio ha enfangado y ha tensionado aún más el debate político, ha transmitido un mensaje inequívoco de que aquí, al menos para algunos, vale todo. Ha dañado también la imagen y la reputación de la justicia, porque una parte de españoles aplauden la condena al fiscal, pero hay otros que la consideran, y no son pocos, un auténtico atropello.
Esa es la imagen que tú veías al comienzo de La Ventana, y Miguel Ángel Campos, nuestro compañero, colateralmente protagonista también del proceso contra el fiscal general del Estado, junto a otros periodistas, pues también nos hablaba de un día triste.
Triste de ver el comportamiento de la justicia. Triste de ver cómo se vapulea el Estado de Derecho. Te voy a ser sincero. Nunca había sido tan contundente ante una resolución judicial. Nunca había visto una resolución judicial como esta en más de 25 años como periodista de tribunales. En la que se coge lo que se interesa y lo que no se descarta. Y en cómo se miente abiertamente en una resolución judicial por parte de la mayoría del tribunal.
Y Miguel Ángel Campos, que fue testigo en el proceso, está sorprendido de que no se hayan tenido en cuenta los testimonios de los periodistas, que estaban obligados a decir verdad.
Yo hice mi trabajo, que era hablar con todos o intentar hablar con todos los involucrados en una información. ¿A qué esperan para deducir testimonio y que un juzgado ordinario de Madrid pues intente demostrar que efectivamente Miguel Ángel Campos y el resto de periodistas que hemos declarado como testigos han mentido en ese procedimiento? ¿Por qué no lo hacen? Porque iba a resultar tremendamente difícil. En fin. Y además es incontrolable.
A lo largo del día hemos conocido opiniones políticas, análisis de expertos. Nosotros no tenemos respuestas, somos legos en el asunto, pero sí que podemos hacernos algunas preguntas, decía Tony Martínez.
Los que no somos especialistas en derecho solo podemos plantear preguntas. Por ejemplo, los magistrados consideran que el correo del novio de Ayuso confesando la comisión de 2 delitos lo tuvo que filtrar el fiscal general del Estado o alguien de su entorno con su pleno conocimiento.
O un tercero de su entorno con su conocimiento filtró el correo electrónico en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales.
Es una pregunta que hay que plantearse porque en España ha habido sentencias del Tribunal Supremo que han condenado, por ejemplo, a un ministro y a un secretario de Estado por terrorismo, en el caso de los GAL, y se dio por hecho que el presidente del gobierno no tenía conocimiento.
Madre mía.
Es más, muy recientemente hemos dado por hecho que el hermano de una presidenta de comunidad autónoma cobró una comisión haciendo negocio con el gobierno presidido por su hermana y la hermana no tenía conocimiento. Si en todas las tramas delictivas que hemos visto en torno a la política durante los últimos años se hubiera supuesto el conocimiento, la cárcel de Soto del Real tendría más población que Nueva York.
La sentencia que se ha colado por todos los rincones hoy ha estado en la ventana Arcano. Un chavalillo de 13 años, Oscar, que quiere ser cantante de mayor, le ha pedido un rap sobre tiburones y mapaches y ha acabado en el Supremo.
Bien.
¡Mapache!
Me están diciendo mapache, pero bueno, yo simplemente soy el rey del doble H. Hay muchos tiburones que no son muy buenos. De hecho, los mayores tiburones están en el Tribunal Supremo. Y algunos que me quieren comer y me enseña. Más tiburones hay en la sanidad madrileña. Pero él quiere ser cantante en esta situación, entonces le voy a enseñar la mejor canción. La mejor canción es de etiqueta. Y rima con alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. La siguiente canción que rima más con actitud es zeta, teta, iota, kappa, lambda, también mu. Y otra canción que en realidad suena distinta es Nushi, Omicron, Pi, Rho y Sigma. Por eso si eres cantante y luego te lo juegas, acaba tu canción con Tau, Upsilon, Pi, Chi, Si, Omega.
¡Vamos!
Tiburones, mapaches, bueno, y ya metidos en el mundo animal, pues no nos olvidamos de otros temas. Porque, atención, hoy los especialistas secundarios han hablado con el profesor Antonio Grulla, que ha conseguido una exclusiva extraordinaria sobre la peste porcina.
Entonces he hablado con uno, con el portavoz de los jabalíes de Collserola, que se llama Javi Lee. Y bueno, sí, estaba muy mosqueado.
Ahora lo pillo, Javi Lee.
Porque si imaginas, está muy mosqueado, muy enfadado.
El trato que estamos recibiendo es denigrante, ¿no? Es muy poco humano. Claro. Nos están estigmatizando, señalando, claro, por un pequeño virus de nada.
Bueno, pequeño.
Y la reacción es que hay que matarnos, exterminarnos, llevarnos a campos de concentración, fusilarnos. Coño, darnos un paracetamol, pero no hay que matarnos, coño, no hay que matarnos. Mira, si continúa esta cacería, nosotros a las buenas somos muy majos. No somos koalas, pero somos bastante buena gente. Pero a las malas, cuidado, cuidado con nosotros. No nos inflavaloréis.
Y es martes, a Boyer le toca mañana, pero hoy hemos decidido entrar en el cine para ver una película basada en hechos reales.
Empezamos las greguerías con un reproche bastante justificado que hacen idea.
La gente que estudia criminología y luego no asesina a nadie. No sé, miraros los apuntes.
Vamos ahora con una respuesta épica en día de lluvia en esta greguería de Padre Anchoa.
¡Corre, que me mojo! Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que eres efervescente?
Vamos ahora con una revisión de un célebre cuento infantil a cargo de Temapico.
Abuelita, ¿qué pupilas tan pequeñas tienes? Es que soy de Vigo.
Y acabamos con esta greguería cargada de lógica de Twitter Rícola.
¿Va a comer algo el caballero? ¿Qué me recomienda? Bueno, pues que sí.
Bueno, pues yo me quería comer las greguerías, pero no se han colado en nuestra entrada al cine para ver, decíamos, una película basada en hechos reales. La película se titula Frontera, se estrena este viernes y nos habla de eso, de la frontera de un pequeño pueblo catalán en el año 43, a través de la cual intentan cruzar para salvar la vida muchos judíos que huían del nazismo instalado ya en la vecina Francia. Judith Colel, directora, nos ha contado que es una película situada en el pasado pero que dialoga con el presente.
A mí me interesó mucho también cómo dialogaba con el presente esta película, porque también esto, hoy en día hay gente que está cruzando fronteras, que están huyendo del hambre, de la guerra, y que se encuentran con las tres posiciones que vemos en la película: el que quiere condenar, el que quiere ayudar incondicionalmente, y el que está ahí como diciendo, bueno, yo no hago nada, pero tampoco hago nada malo, y miro hacia otro lado, y de pronto algo le hace cambiar. Y eso era algo que para mí era tremendamente importante.
Judith ha venido acompañada de dos actores, Miki Sparbé, que es el que interpreta a Manel en esta película, el responsable de esa frontera. Él nos hablaba como actor de la responsabilidad de interpretar una película así, que va mucho más allá del ejercicio actoral.
Ha sido intenso y por un lado incluso con una responsabilidad muy grande, con mucho orgullo de poder retratar un episodio nuevo dentro de, ¿no?, de este periodo que la gente no conoce, desgraciadamente, y por otro lado es nuestra forma de contribuir también en esta especie de memoria histórica que muchos pretenden que se cuente distinto o que llegue de una forma más romantizada. Pues tenemos la oportunidad de contar una posguerra muy inmediata al 39, con estos personajes que les pesa todo, están muy erosionados, están muy cansados, da igual incluso el bando en el que esté, ¿no? Y creo que con una responsabilidad muy, muy, muy grande.
Se cuenta con responsabilidad y también con contención. María Rodríguez Soto, que es la actriz que interpreta a Mercé, la esposa de Manel en la ficción, nos hablaba de esta contención que es marca de la película.